CL. Ya, vamos a hablar de la dificultad y las ventajas que tiene levantar fondos para emprender en Latinoamérica, sobre todo pensando en empresas tecnológicas. Nuestro invitado lleva más de una década, casi una década y media, invirtiendo en empresas de carácter tecnológico. Es el socio fundador de Fenventures. Nos va a contar cómo está preparándose para este levantamiento de su cuarto fondo y dónde están puestos los focos. Cristóbal Silva, primero que nada, buenas tardes y bienvenido a este Universo Emprendedor.
Julián, muchas gracias por tenerme aquí.
Déjame partir preguntándote porque ¿de dónde vienes tú y cómo llegas precisamente a tener un fondo de inversiones con foco en tecnología, además?
Historia súper larga. Como decía, llevo 15 años invirtiendo, pero antes de invertir soy originalmente abogado de profesión. Ya poca gente me reconoce como abogado. Tengo un amigo que es abogado que dice que mientras no me muera sigo siendo abogado. Pero okay. Y trabajé en inversiones toda la vida. Y mientras trabajaba atendiendo inversionistas, ayudaba a amigos que eran los primeros, no existía ni la palabra emprendedores en esa época, con su emprendimiento, sus primeras compañías, armarlas y los contratos. Empresarios de cosas que no existían y hoy día han resultado muchos de esos ser súper exitosos. Entonces, me di cuenta que el problema del financiamiento que no existía, alguien tenía que resolverlo. Dije, conozco inversionistas, conozco los emprendedores, esto debería ser relativamente fácil.
Pero el concepto de fondo de inversión sí existía.
En Estados Unidos esto existe hace 50 años.
En Chile en esa época no todavía.
En Chile en esa época ya existía, la Corfo ya había partido y deben haber habido dos o tres fondos cuando partimos, probablemente ya bien estructurados. Y una vez que ya partimos, se levantaron, gracias al apoyo de la Corfo, hartos fondos. Hubo un momento...
Ya, pero es un momento bastante pionero, si tú quieres, a propósito de lo que significa invertir, levantar capital y sobre todo invertir en tecnología en nuestro país.
Sí, en esa época era, o sea, uno cuando iba a hablar con los inversionistas, hoy día uno va a donde un inversionista le dice, oye, me gustaría levantar capital y es para invertir en esto y tú crees en mí. Pero en esa época uno no tenía que ir a venderse uno, tenía que ir a vender la industria. Tenía que decir, existe en el mundo esta industria que lo que hace es financiar empresas de alto potencial. Y se llama Venture Capital y ganan plata. Y te miraban como que estuvieras hablando de...
chino mandarín.
O sea, de cualquier cosa. Y costó un poco porque obviamente es gente que había construido su fortuna por 20 o 30 años de trabajo, armando empresas que conocían, en industrias que conocían, y les ha ido bien en eso. ¿Por qué iban a dar el salto de invertir en tecnología y en cosas nuevas?
Entiendo, tú vienes del mundo de las leyes, eres abogado, seguir haciéndolo, pero tenías estas dos vinculaciones, con los inversionistas y con las empresas. Sí. ¿Y por qué el foco en tecnología? Porque uno podría levantar capital para otras cosas, pero tecnología desde Santiago, desde Chile, hacia Latinoamérica, también tiene algo de arrojo, pensando en 15 años atrás. Hoy día probablemente, con todos los avances que hay en nuestro país, con la penetración digital y con todo lo que se ha transformado Chile como un hub tecnológico, probablemente no tanto, pero pensando en 15 años atrás.
La tecnología tiene esa belleza que permite construir cosas que viajan. Uh-huh. Una vez que uno construye una plataforma tecnológica, puede prestarle servicio a 100.
Si funciona en Santiago, debería funcionar en Tailandia. Con la diferencia de idioma.
Pero... Claro. Entonces, básicamente es... este tipo de compañías escalan. ¿Y qué significa escalar? Significa básicamente con la misma base de activos y no mucha más plata, yo puedo atender a miles y cientos de miles y millones de clientes sin crecer la compañía de forma proporcional. Entonces, la lógica de esto es que armando este tipo de compañías permite generar empresas gigantes desde cero, muy rápido. Y eso era nuevo, eso no existía, no habían los emprendedores, no había el soporte, no estaban los abogados, los banqueros, no, nada. Era muy distinto a lo que tienen hoy día.
Ahora, Cristóbal, finalmente, igualmente estamos viviendo en nuestro país un año que es bien interesante desde el punto de vista de las inversiones, porque todas las crisis también son oportunidades y los inversionistas de eso saben mucho. De hecho, puntualmente hoy día, que estamos en medio de esta emergencia climática, se ha destruido mucho y todo lo que se destruye se tiene que construir y eso genera muchas oportunidades. Pero también estamos viviendo un año marcado por números que no son buenos. Estuvimos rozando en el palo de estar en recesión, no lo vamos a estar, pero estuvimos pegando en el palo, 5 meses de los 6 que se requiere para entrar en recesión. El desempleo que no ceja en nuestro país, vamos en 9.4, y si le ponemos el doble clic en mujeres, 10.5, en jóvenes 24, mujeres jóvenes 28, o sea, pésimos números. Y además de eso estamos en la mitad de cambios regulatorios que son importantes y de larga duración, como por ejemplo la mega reforma del gobierno que, de hecho, hoy día miércoles se intenta despachar hasta finalizar en la mixta. En ese escenario, ¿cómo es levantar? Porque tú estás hoy día levantando el cuarto fondo de inversión de riesgo. con los números que te digo yo, con lo que está pasando en el país, ¿cómo se levanta un fondo de riesgo con esas condiciones?
Un fondo de venture capital siempre es difícil de levantar. Da lo mismo cuando leas esto, no va a
Ya.
ser fácil. Y el tema es que
Pero, perdón, ¿y las contingencias no afectan a aquello?
es que lo que pasa es que las contingencias son muy locales y la gente, al final, fondos como el nuestro invierten en toda América Latina en tecnologías que son de futuro. Entonces, a mi inversionista no le preocupa qué pasa con la economía chilena en los
Ni los
próximos
cambios
6 o
regulatorios.
12 meses, porque no, nos van a pegar no solo la economía chilena, sino que la economía mexicana, los cambios regulatorios en Colombia, los cambios regulatorios en Argentina o Estados Unidos, cómo se relaciona con estos demás países. Entonces, la cantidad de riesgo regulatorio a los cuales nos vamos a ver enfrentados en el periodo que dura el fondo, que es 10 años, es infinito. Entonces, la preocupación de hoy día es puntual. De hecho, mientras más enredado esté todo, hay menos plata y cuando hay menos plata se generan mejores oportunidades. Como decía uno de los
Bueno,
mejores.
es un refrán bien viejo, a ruido revuelto.
Uno de los mejores inversionistas de venture capital del mundo, ¿no? Tuve la suerte que me invitaron a una de esas reuniones de inversionistas y decían, ¿no?, que así el secreto del éxito de esto es tener plata cuando nadie más tiene. Entonces, porque el 2021 hubo un boom y todo el mundo quería invertir y llegó un montón de plata, y lo que ocurre es que cuando hay un montón de plata, las valorizaciones suben y la gente paga caro. Y después, cuando todo esto se corrige, queda uno con empresas que pagó caro. Cuando las venda, probablemente no va a ganar mucha plata. ¿Dónde
Ya.
están las oportunidades? Es cuando uno compra barato, cuando la gente está corriendo y asustada. Ahí están las oportunidades.
Ya, Cristóbal, entiendo eso y naturalmente cuando levantas fondos estás hablando de además de soluciones que sean globales y escalables, o sea, algo que
Claro.
se puede desarrollar en Chile, en México, en Argentina, etcétera, debiera servir, si una solución sobre todo de carácter tecnológica, debiera ser escalable. Para muchos lo que estamos viviendo en época de IA, inteligencia artificial, no es muy distinto de lo que fue las .com en los 90. Donde todo lo que tuviera un punto com era potencial fuente de riqueza, y ahí hubo desde lo de Patagon con Santander, que le costó la cabeza al vicepresidente que abrió el banco, y cientos de millones de dólares en pérdida, y una corrida bursátil importante, en adelante a empezar a tener que pasar un sedazo. Hoy día, todo lo que huele a IA, y de hecho la misma IA te dice, se van a crear más millonarios en los próximos 3 años que se han creado en el último siglo. Y todo parece ser que si tú le pones cualquier cosa IA, va a ser una fuente de riqueza. Y naturalmente, fondos de inversiones que van a invertir en tecnología tendrán que saber distinguir lo que es lo que es el trigo de la paja, pues.
Claro, pero mira,
Ese desafío.
es como que yo hoy día te preguntara hoy día, ¿tú ocupas internet?
Obvio que sí. De hecho, tengo la pauta aquí, la estamos hablando y estamos saliendo.
Entonces, hace 20 años, las empresas que tú estabas hablando, el 2000, ¿no es cierto? Todas
Sí,
las punto
todo
como
lo
el
que fue el
2000,
90.
hace 26 años atrás, la gente discutía esto del internet y todo esto era. Y hoy día es parte de la normalidad de lo que hacemos. Y está metido en todo, y eso probablemente en 26 años más, lo de la inteligencia artificial no va a ser tema. Todo el mundo ocupa inteligencia artificial, unos lo ocuparán más, otros menos,
Ya,
uno
pero
será
¿dónde
más core al
invertir?
negocio. Bueno,
Por eso te digo, porque hoy día, de hecho, acá en el estudio, y nuestros auditores que se conectan con el programa se darán cuenta, día por medio hablamos de algo que tiene IA.
todo va a tener IA.
Tiene
Ese
IA. Y
es el.
eso ya deja de ser un diferenciador, porque uno esperaría que todas las personas que están innovando tuvieran esa herramienta incorporada. Pero ustedes están levantando un
Claro,
cuarto fondo,
claro.
un venture capital, y para invertir precisamente en empresas tecnológicas.
Claro.
¿Cómo distinguir aquello de lo que es relevante de lo que
Hoy
solo usa
día
la IA?
es muy difícil, y como es muy difícil, probablemente nos vamos a equivocar mucho. ¿Qué es lo que ocurrió en el 2000 con las empresas? Invirtieron en empresas que no deberían haber invertido. Y cuando uno se equivoca en esto, se pierde plata. Pero otras veces, que uno no se equivoca todas las veces, algunas veces la chunte, cuando la chunta, bueno, gana mucha plata y paga. Y eso es lo lindo del venture capital, que uno tiene portafolios muy diversificados, tiene 25 o 30 compañías, y estos negocios terminan siendo tan grandes que al final uno, si tiene razón solo dos o tres veces en las 30, está bien.
Ya. Ahora cuéntame un poquito de este cuarto fondo que están levantando, las características que tiene, a dónde apunta, quiénes participan, quiénes pueden participar.
En general, todos estos fondos tienen el problema de la liquidez, que es básicamente están lejos de la posibilidad de recibir dinero de inversionistas como tradicional, retail, de las personas. Y eso es básicamente porque son fondos muy largos. Esto que te decía, se arman portafolios, que se invierte la plata de todos, se junta plata de muchos inversionistas y esa se invierte, no sé, en 20 o 30 compañías. y uno tiene que fundar, tiene que invertir compañías que llevan 3, 4, 6 meses, 1 año, 3 años de vida
Con producto validado en el
con
mercado.
producto, normalmente con productos lanzados
Ya.
y funcionando. No sé si validado en el mercado, pero que tengan muestras de tracción. Y aquí también es distinto si tú le preguntas a alguien en América Latina o en Estados Unidos. En América Latina somos más conservadores, nos gusta ver ventas.
Flujo, venta,
Y no,
producto, idealmente producto y
y
servicio.
ojalá no perder plata, ojalá que ganen plata desde el principio. Cosa muy difícil, pero bueno, somos más exigentes. Dicho eso, uno invierte esta plata de muchos inversionistas en 20 o 30 compañías, pero ojo que ahí tiene que echar a andar la compañía, aumentar las ventas, moverla y convertirla en una multinacional que tenga ventas en México, en Colombia o en Estados
Eso es
Unidos.
inversión pensada en 10 años.
Entonces la inversión dura 10 años y uno tiene que después de eso vender la compañía. Normalmente ha movido la compañía del domicilio a otro país porque el financiamiento en Chile y en América Latina en algún punto se acaba y esas compañías tienen que ir a levantar a Estados Unidos, a Europa o donde sea. Hay que mover la compañía, armar varios países. Entonces toma 10 años lograr invertir, hacerlo crecer y venderlo. Entonces esos fondos, y salvo que sea una estafa piramidal, no pueden garantizarle a nadie que le van a devolver su capital con una fecha. Si alguien... Y esto es bueno porque también es una cosa más pedagógica. Si es que alguien le ofrece un fondo venture capital con
Rentabilidad
rentabilidad
asegurada.
garantizada y con fechas de devolución de su capital, dude, al menos.
Antes que se nos vaya el tiempo, Cristóbal, dame las coordenadas para quienes quieran conocer más de Fen Ventures y naturalmente este cuarto fondo que está en
No,
Leanta.
FEN, como te decía, hoy día está en la página web y llevamos 15 años, somos más o menos públicos. En general, lo que te decía. Nuestros inversionistas son institucionales, son family office grandes, son inversionistas internacionales.
¿Hay un piso para entrar?
Sí, no, en general los inversionistas son de sobre 10 mil dólares, los más pequeños que son, casos son
Son
amigos.
10
Y
millones de pesos que
claro,
de ahí, pero es como un piso mínimo.
claro, un piso mínimo. Y en general tenemos inversionistas que ponen cientos de miles de dólares y de nuevo con horizontes muy largos. Entonces es una categoría que es difícil de entrar para un inversionista más retail y eso es lamentable y hemos esforzado y hecho años de esfuerzo. Me encantaría poder recibir plata de mis amigos,
Pero el negocio tiene que funcionar como funciona.
pero claro, pero el negocio es largo, entonces hay poca gente que tiene esa cantidad de recursos para tenerlo no disponibles por más de 10 años. Entonces en general, nuestros inversionistas son gente calificada, todos los fondos están en el extranjero, necesitan abogado, es más complejo.
Bien, pues Cristóbal Silva, socio fundador de Fenventures, te doy las gracias por estar junto a nosotros
Muchas
y
gracias por la
nos
invitación.
quedaremos atentos a estas inversiones que van a realizar.
Gracias.
Que te vaya bien. Nos vamos a la música nosotros y acá en la 93.7.